De Navidad, como el de fin de año, tratamos de aprovecharlo, sea que toque a fin de año o al principio de año, como para de alguna manera establecer una, no sé si la palabra es meta, pero sí una dirección, digamos así, para el año que comienza. Y eso es lo que vamos a hacer con el Salmo 63, que usaremos hoy para nuestra meditación. Dice así, en la Reina Valera, Salmo de David, cuando estaba en el desierto de Judá. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra, los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. En general, los creyentes que tienen más de 50 años o 50 años, tienen 30 años, digamos así, de experiencia en el ministerio, han visto ya de adultos lo que ha, cómo ha ido sucediendo, se ha ido desenvolviendo la iglesia evangélica. Todos coinciden, escritores, comentaristas, pensadores cristianos, que la iglesia, el cristianismo moderno, se ha convertido en una religión superficial. La mayoría de los cristianos se han vuelto irreflexivos, superficiales, centrados en sí mismos. Ante esta realidad, que nadie contradice, básicamente se han establecido dos posiciones, dos respuestas. Algunos aceptan, al aceptar la realidad de este cristianismo anémico, superficial, han decidido adaptarse a él, diseñando las iglesias para que sean amigables en la adoración, poco profundas en la predicación y casuales en su visión del compromiso cristiano. Iglesias superficiales, ¿sí? A la moda con los tiempos. Una atmósfera relajada, en lugar de hacer hincapié en nuestra responsabilidad como hijos de Dios, nuestra reacción a la gracia que Dios nos extiende a nosotros. La otra alternativa ha sido procurar esforzarse para volver al camino antiguo, lo cual significa predicar la palabra, procurar que haya más apego a las Escrituras, más que la explicación de las Escrituras, la predicación sea más precisa, poderosa, que se escuche la palabra de Dios. Bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer hace años nosotros acá, haciendo un esfuerzo para que el púlpito tenga contenido, haya alimento cada domingo o cada reunión que estamos, que las personas que vienen se vayan con alimento a sus casas, alimento espiritual. Sin embargo, yo hace tiempo que vengo pensando que algo nos está faltando a nosotros, además de la predicación, lo cual no deberíamos dejar de hacer, además de la enseñanza, algo falta para que nosotros los creyentes terminemos de integrar de todo corazón la doctrina a nuestra vida, a nuestra realidad cotidiana. Que eso, en definitiva, es la respuesta a este cristianismo superficial. Que los creyentes tomen las Escrituras, las verdades de las Escrituras, lo que llamamos la doctrina, la fe, el contenido de la fe, y lo apliquen a sus vidas. Eso es todo. Creo que además de que los pastores de una iglesia se esfuercen en predicar fielmente las Escrituras, los que oyen deben hacer un esfuerzo. Si no, es como que vos tuvieras una enfermedad, cualquiera de nosotros tuviera una enfermedad, y buscar a los mejores médicos, los mejores especialistas, pagar a los estudios más sofisticados, comprar los remedios más específicos, de mejor calidad, los hiciera importar, y después olvidara de tomarlos. O sea, no sirve para nada. Yo he dedicado gran parte de este año, que termina en este domingo, contándolo por domingos, a estudiar cómo es que Satanás tienta a los creyentes, de qué manera Satanás puede o no puede hacernos tropezar a nosotros. Lo que el apóstol Pablo llama sus maquinaciones, las artimañas del diablo. Porque he notado y noto, yo como pastor, que en algunos de nosotros no están esos ríos de agua viva saliendo de nuestras almas, de nuestros corazones. No parece que estamos enamorados del Señor, que estamos con el corazón que nos explota de gozo. No parece eso. A veces yo, la verdad, no lo veo. Veo personas que están luchando para mantenerse en pie, personas que se sienten secas espiritualmente. Cuando la palabra es buena, la palabra que se escucha. Lo sé porque a veces yo me siento y escucho también a otros que predican y me bendice un montón. Hermoso. Sin embargo, algo pasa. Y meditando en estas cosas, y me gustaría seguir estudiando porque he aprendido mucho sobre cómo Satanás hace con los creyentes. He leído mucho de los puritanos porque ellos siempre solían pensar no solo en la depravación del corazón nuestro, la dureza de nuestro corazón, sino también la influencia que tiene Satanás procurándonos desviarnos de la verdad. Sin embargo, pienso que hay un error en mi enfoque. Y es que la Biblia nos manda a nosotros no tanto a obsesionarnos o a conocer tanto a nuestro enemigo, lo cual no está mal, sino sobre todas las cosas a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es lo que necesitamos aprender. Siempre la fortaleza nuestra espiritual siempre tiene que ver con la palabra, siempre. De manera que los ajustes que yo pienso que deberíamos hacer acá no es tanto procurar hacer más actividades, procurar hacer más ministerios, sino ver de qué manera nosotros, cada uno de nosotros, como creyentes, podemos aplicar las escrituras que se escuchan y que leemos en casa más a nuestras vidas. Creo que la clave es que nosotros tenemos que aprender a meditar bíblicamente en las escrituras. Eso es lo que nos está faltando. Me parece a mí. Y muchas veces la vida cristiana es eso, nada más que recordar cosas que ya sabíamos y volver a ponerlas en práctica. Volver a hacer lo que por alguna razón hemos descuidado. Porque es una lucha, es una batalla. Por eso leímos Josué capítulo 1. Se le manda a Josué a que se esfuerce y sea valiente para poner en práctica las escrituras. Porque se necesita el valor de un soldado, la disciplina de un soldado para obedecer a Dios cada día de nuestra vida en una, como dice alguien, una larga obediencia en la misma dirección. Eso es lo que es la vida cristiana. Una larga obediencia en la misma dirección. En algún punto, la mayoría de nosotros que hace años que conocemos al Señor, en algún punto, si su vida se está secando, en algún punto usted va a poder identificar seguramente el día en que usted descuidó las Escrituras, en su esfuerzo personal. De manera que lo que me propongo en esta noche, utilizando el Salmo 63, que el Señor nos hable, por supuesto, para, con la ayuda de Él, retomar, volver digamos, de alguna manera a ese esfuerzo que debemos hacer por buscar al Señor. Dice en Jeremías capítulo 29, verso 13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Porque me buscaréis de todo corazón. Alguien dijo de una manera para mí impactante, hace años se los mencioné, toma un santo o un creyente piadoso, toma un santo, ponlo en cualquier circunstancia de la vida, cualquiera que sea, y él va a encontrar la manera de regocijarse en el Señor. Hermosa frase. Toma un santo, un creyente piadoso, lo pones en cualquier contexto, donde sea, y él va a encontrar la vuelta para regocijarse en el Señor. Y eso es lo que vemos acá en el Salmo 63. El Salmo 63 de alguna manera nos enseña que esa capacidad de regocijarnos en el Señor en cualquier circunstancia es directamente proporcional a nuestra capacidad de meditar en Dios. Si podemos nosotros de alguna forma desarrollar la habilidad la disciplina de meditar consistentemente en Dios, de buscar a Dios, de vivir en la presencia de Dios cada día de nuestra vida, nosotros seremos capaces de regocijarnos en el Señor, no importa lo que nos pase. Nosotros vamos a ver cómo de nuestro corazón fluyen ríos de agua viva. Nosotros vamos a estar llenos de gozo. Vamos a tener una vida contagiosa. Porque la palabra produce vida. Pero no solo oírla la palabra, sino aplicarla en nuestras vidas. Ese es el eslabón que está débil en nuestras vidas. No es solo oír la palabra. Jesús dijo, cualquiera que me oye esta palabra y no la pone por obra, lo compararé a un hombre que hizo su casa sobre la arena y vive de calamidad en calamidad. Pero el que oye mi palabra y la pone por obra, ese es el que cavó en la roca. Y vinieron vientos y vinieron ríos y quedó en pie, quedó firme. Quedó firme. Dice el Salmo 63 que fue escrito por David. Y es uno de los pocos salmos que en la superinscripción, esa liñita que está antes de que empiece el salmo, que nos da un contexto histórico del salmo. Y esto es muy valioso para apreciar lo que está pasando acá. Dice cuando empieza el salmo, Salmo de David, cuando estaba en el desierto de Judá. El tema de este salmo es la meditación en Dios, pero nos avisa desde el principio que las circunstancias de David no fueron las más felices de su vida. Fue uno de los momentos más tristes de la vida de David, más complicados, más difíciles. Y sin embargo, el salmo es uno de los salmos más positivos que vemos en todas las Escrituras. Algo no coincide. Y es que David realmente meditaba en Dios. Meditaba en Dios. Y entonces todas esas necesidades que él tenía espirituales encontraba satisfechas en Dios. Así como sus necesidades físicas en medio del desierto, encontró satisfacción en Dios. Dice que estaba en el desierto de Judá. Nosotros leemos en las Escrituras que en dos oportunidades de la vida de David estuvo escondido en el desierto de Judá. Uno cuando lo perseguía Saúl y otro cuando lo perseguía su hijo Absalón, que nos cuenta allá en el libro de Samuel que él cruzó el Jordán en el desierto de Judá, cruzó el Jordán hacia el otro lado. Sabemos por el verso 11 de este Salmo 63 que no puede ser cuando lo perseguía Saúl, porque acá dice el rey. En el verso 11 él se llama a sí mismo el rey. David no era rey cuando lo perseguía Saúl, pero sí era rey cuando lo perseguía su hijo, Absalón. Que de hecho, Absalón, podemos repasar brevemente la historia. Absalón estuvo ofendido con su padre, dolido porque el padre no le hablaba. Y ese resentimiento se transformó casi hasta en una enemistad con su padre. Y él durante 4 años, como el padre lo ignoraba, durante 4 años, de una manera muy astuta, fue construyendo poder en la ciudad de Hebrón, hasta que cuando se sintió fuerte, se sublevó contra su padre para establecerse él como rey. Y David no quiso enfrentar a su hijo en batalla, así que huyó al desierto. Estas son las circunstancias detrás de este salmo. Bueno, Dios obró de tal manera que Absalón se demoró en atacar a su padre. Si lo hubiera atacado inmediatamente, nos dice la Biblia, lo hubiera matado, lo hubiera derrotado. Se demoró y cuando al final lo hizo, ya su padre era fuerte. Y al final Absalón es el que muere, el hijo de David. Pero este salmo es escrito siendo ya David rey, habiendo estado disfrutando ya por años de su reinado, de por supuesto todas las comodidades que tiene un rey, más el rey David, que fue un rey muy poderoso, muy exitoso. Y David ahora está en el desierto. No sabemos si se llevaron tiendas de campaña, no sabemos si está durmiendo abajo de un árbol, no sabemos las circunstancias en las que escribe este salmo. No viene al caso. La circunstancia más dura que está atravesando David no es tanto no estar en una cama mullida o no estar en un palacio con oro y con comidas exquisitas, sino sobre todo que su hijo lo ha traicionado. Motivo suficiente como para uno casi no poder dormir, ¿verdad? Versículo 3, versículo 4, versículo 9 del Salmo 63 nos habla que la vida de David corría peligro. Mejor que la vida, mientras viva, aquellos que buscan mi vida. David sabe que está en el desierto, no solo está dolido porque su hijo lo traiciona, no solo está lejos de todas las comodidades del palacio, sino que sabe que en cualquier momento le cae encima el ejército de su hijo para matarlo, buscando su vida. Todas circunstancias espantosas, digamos. Las menos propensas para ponerse uno a hacer un devocional o a pensar en Dios y a regocijarse en el Señor. Pero es eso justamente lo que hace David. En estas circunstancias se regocija en el Señor. Lo que más subraya el Salmo es su deseo de Dios. Lo que más extraña a David y más anhela es el tabernáculo donde él, o donde un judío piadoso tenía su manera ceremonial de adorar a Dios por medio de sacrificios, asistiendo ahí, orando a Dios, como si fuera hoy una iglesia, escuchando los coros, etc. Eso es lo que él añora estando en el desierto. No su palacio, no la comida, no se queja, nada. Solo piensa cuándo va a volver a tener esa relación tan profunda con Dios. Dice Derek Kidner, un comentarista de Salmos, puede haber otros salmos que igualan a este en devoción, pero pocos o ninguno lo sobrepasan. El comentarista inglés del siglo XVIII, Perrone, dice, este es indudablemente uno de los salmos más hermosos y conmovedores de todo el Salterio. Notablemente encontré que Juan Crisóstomo, que fue un famoso predicador en la iglesia primitiva, uno de los padres de la iglesia, dice que fue decretado y ordenado por los padres primitivos que ningún día debería pasar sin que este salmo se cantara públicamente. Notable. Y más adelante Juan Crisóstomo también dice, el espíritu y el alma de todo el libro de los salmos está concentrado en este salmo. Hermoso. A mí lo que siempre me llamó la atención de este salmo es que en un sentido es un salmo de lamento, porque los salmos de lamento, y son varios los salmos de lamento, la mayoría son salmos de lamento, son salmos que están escritos por causa de una circunstancia penosa, una dificultad, un sufrimiento, y entonces el salmista se lamenta. Pero es el único salmo de todos los salmos de lamento donde el salmista no pide nada. No pide nada. Nada. Porque está satisfecho en la relación que él tiene con Dios. Y entonces no pide nada. De manera que este salmo nos enseña a todos nosotros que aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, la meditación en Dios, meditar en Dios, trae satisfacción a nuestra alma, a nuestros anhelos espirituales y también nos da seguridad de nuestro gozo futuro. Nos trae satisfacción a las necesidades del alma y nos trae seguridad de que al final en el futuro vamos a volver a tener gozo si es que no lo tenemos en el presente por las circunstancias que nos rodean. Veamos en primer lugar entonces, dividimos el Salmo en tres partes, del versículo 1 al 4, la meditación en Dios satisface el deseo más profundo del alma del creyente. Meditar en Dios satisface nuestra alma. Dice Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Muy interesante, está en el desierto, él dice, con todo lo que eso connota. Él subraya todo el tiempo ese contexto hostil que lo rodea y él comienza dirigiendo su atención a Dios, pero le llama mi Dios. Oh Dios, tú eres mi Dios. Lo cual indica una relación personal con Dios, claro. Llamarle a Dios mi Dios significa que tiene una relación personal con Dios. No solo por haber sido creado por Dios, sino en virtud de un pacto. En el caso del Antiguo Testamento es el pacto de Dios con Israel. Ni hablar en el caso del Nuevo Testamento, donde Dios nos ha hecho hijos suyos por medio del Espíritu Santo que ha venido a morar en nuestra alma y nos ha dado un nuevo corazón. Y nosotros, dice Gálatas, ya lo podemos llamar a Dios papito, papá. Maravilloso. Eso de alguna manera cambia todo. Que estemos unidos a Cristo, que seamos carne de su carne y huesos de sus huesos. Que Dios sea nuestro Padre y nunca va a dejar de serlo, si es que sos un hijo de Dios o una hija de Dios. Ya no hay nada que nos pueda separar de Dios, nada. Y eso cambia cualquier circunstancia, ni hablar. Sin embargo, dice Dios, Dios mío, de mañana te buscaré, o de madrugada te buscaré, dice aquí la Reina Valera. Dios mío eres tú, te buscaré. La idea de este verbo buscar es una búsqueda intensa, enfocada, intencional. Él sabe que tiene una relación con Dios, como sabemos nosotros, que Dios nos ha salvado y que Él es nuestro Padre, que somos hueso de sus huesos, carne de su carne. Sin embargo, la Biblia nos manda a buscar a Dios. Un creyente busca a Dios. No porque Dios se esconda, porque Dios no se esconde. Pero nosotros buscamos a Dios. David busca a Dios como un hábito de su vida. Dice acá, de madrugada te buscaré. La idea de este verbo es tan intenso, al que algunas versiones le agregan de mañana, de madrugada. La palabra sahar, es el verbo acá buscar, tiene alguna similitud con la palabra que se traduce mañana. Y entonces algunos dicen, desde temprano te busco, algunas traducciones, o desde mañana, al amanecer, de madrugada. La idea es una búsqueda intensa, particular, enfocada. Sinceramente te busco, podría decir. Se usa muchas veces en la Biblia para justamente hablar de algo que está, no es algo general, algo nebuloso, casual, sino es algo intenso. De madrugada te buscaré. Y entonces, para describir esta búsqueda de Dios que siente su alma, recurre a lo que lo rodea, que es un desierto, el desierto de Judá, donde no, todo es seco, todo es árido. Por eso dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay agua. Hace un paralelo entre su necesidad física de agua, la sed de su cuerpo, en ese contexto, con lo que le pasa a él interiormente. Mi alma tiene sed de ti. Tengo una necesidad espiritual, Dios. Y eso es lo que me angustia. Y todo el Salmo va a hablar de eso, no de que está muy seco, que hace mucho calor, sino que su alma está necesitando, deseando tener comunión con Dios. Y para subrayar la intensidad de esa búsqueda, no solo dice mi alma, sino que dice toda mi carne te anhela. Lo que está diciendo es todo mi cuerpo, todo mi ser, mi alma y mi carne, mi cuerpo, te anhela, Señor. Como si estuviera todo conectado, de alguna manera, el alma con sed de Dios, una persona buscando satisfacción en Dios, de alguna manera también afecta a su ser físico, es lo que puede llegar a estar diciendo él. Él tiene una pasión que lo consume todo por Dios. La condición física de estar ahí en el desierto se condice con su condición espiritual. Él necesita a Dios como el agua. Y entonces describe el desierto, en tierra seca y árida en la que no hay agua. Es notable, la palabra árida, traducida árida, es la palabra cansada. No sé por qué lo dice así David, pero en tierra seca y cansada, donde no hay agua. De alguna manera es obvio el paralelismo con un alma que se seca, que siente que no tiene ya vida, es un alma cansada, claro que sí. Y entonces él dice, mi alma te anhela. La idea es una condición exhausta, es una palabra fuerte, también es una persona, el verbo este anhelar, solo se usa acá, da la idea que uno está pálido, no tiene ya color en la cara, está como ciego desmayando de tanto deseo que tiene por algo. Y vamos a ir, mientras explicamos esto, pensando en nosotros y en lo que significa meditar en Dios. Y es muy interesante, para mí es muy interesante, muy sugestivo, que David utilice su necesidad física, o que tiene una necesidad física, estando donde está, para pensar o para describir su necesidad espiritual. Podemos tomar un principio aquí para aprender a meditar en Dios, porque un cristiano medita, vamos a explicar a medida que desarrollemos, pero nosotros meditamos no solo pensando en Dios, también pensando en nosotros. La meditación, de alguna manera, es ese esfuerzo que hacemos para pensar en las cosas de Dios de manera que lo podamos poner en práctica en nuestra vida. Entonces es inevitable también que pensemos en nosotros, en nuestra condición, en nuestro estado espiritual, cuando pensamos en Dios, porque lo queremos aplicar a nuestra vida. Y es muy interesante que David, en este Salmo y en otros también, considere su situación física, sus circunstancias terrenales, corporales, para pensar en sus necesidades espirituales. Y pienso que es un interesante principio nosotros, para nosotros, que nuestras necesidades físicas nos recuerden de nuestra gran necesidad, todavía más profunda que nuestra necesidad espiritual. Que aprovechemos cuando las cosas no son como esperábamos, cuando tenemos una dificultad, de pronto una enfermedad, tenemos una dificultad financiera, O una persona nos ha traicionado, una persona nos ha defraudado, una persona que queremos mucho no se acuerda de nosotros, etcétera, que tiende eso, por supuesto, a sumirnos como en un pozo de angustia o de dolor, que eso sea un motivo para buscar a Dios. Que esa necesidad física que sentimos, terrenal, horizontal, digamos así, la transformemos en una ocasión para buscar a Dios, por sobre todas las cosas. Que todo eso que nos frustra y nos duele sirva de alguna manera como un recordatorio, como una luz en el tablero de decir, bueno, momento, ¿por qué mejor antes de tratar desesperadamente de resolver esto humanamente, por qué no busco a Dios primero? ¿No será una linda oportunidad? ¿No será que Dios a través de esto me está tirando la oreja para llamarme, para conseguir mi atención y que lo busque a Dios de corazón? Claro que sí, claro que sí. Así debe ser nuestra vida, así es la vida de un creyente. Todos estamos pensando todo el tiempo, eso es meditar, de día y de noche, todo el tiempo, y Señor, ¿qué me pasa? ¿Por qué esto? ¿Por qué justo ahora? ¿Qué tengo que aprender de esto? Y buscar al Señor. ¿Cómo está mi alma? Y buscar al Señor. Dice el verso 2, para ver tu poder y tu gloria. Porque está hablando que mi alma tiene sed de ti, que te anhela en un lugar seco, inhóspito, en un lugar árido, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Va desarrollando y va dándole, digamos, detalles más específicos de qué es lo que le está pasando. ¿Por qué mi alma, por qué su alma tiene tanta sed? Porque está lejos del tabernáculo, que es donde él adoraba a Dios. En el santuario le llama aquí. Él quiere ver el poder y la gloria de Dios, como lo vio en el pasado, noten los verbos, así como te he mirado en el santuario. Así como en el pasado, me acuerdo yo que te vi, yo te quiero ver ahora también, Señor. Ahora, ninguna persona veía a Dios físicamente en el santuario, nadie. Lo vemos claramente en el Antiguo Testamento. Es una forma de decir, así como Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero no se refiere a que está viéndolo a Dios, sino a que todo lo que Dios lo hizo pensar con todas esas preguntas que le hacen Job. Al final termina el capítulo 42, después de pensar en esa pregunta, dice, ah, ahora ya entendí, ya entendí. Pero en vez de decir, ya entendí, dice, ahora te veo. Ahora comprendo quién eres, Señor. Ahora veo más claro. Y eso es lo que está diciendo David. Y en eso consiste la meditación también. En pensar de tal manera en Dios que lo podemos, como si lo estuviéramos viendo, aumentar nuestra capacidad de comprensión de quién es Dios, nuestro entendimiento, de tal manera que se ilumina nuestra mente, como si estuviéramos viéndolo a Dios. Eso satisface el corazón. Acá está claro, porque acá dice la segunda parte del verso 2, así como te he mirado en el pasado, así es ahora es lo que estoy deseando. Y por eso mi alma está anhelando. Quiero verlo, quiero experimentar lo mismo, porque eso me dio satisfacción. Meditar en Dios satisface nuestras necesidades más profundas, eso es lo que estamos diciendo en este punto. Y eso es lo que está diciendo David. Él recuerda cómo sus necesidades espirituales fueron satisfechas en el pasado, y entonces piensa en su presente y se da cuenta que eso le está faltando o le puede llegar a faltar si por mucho tiempo queda ahí en el desierto, la posibilidad de estar ahí en el santuario. Ver el poder y la gloria de Dios se refiere a ver a Dios. Es meditar o ver las cosas que Dios hace, comprender mejor el accionar de Dios. Eso es lo que pensamos, en el carácter, la persona de Dios y sus obras. Y eso nos llena el corazón. Así nos hizo Dios. Así nos hizo, con ese deseo por tener comunión con Él, comunión espiritual con Él. Y aquí hay otro principio, pensando en la meditación. Por medio de la meditación, un creyente, entre comillas, ve a Dios, comprende a Dios, comprende mejor, aprecia mejor cómo Dios se relaciona con su vida, y eso satisface el alma. Déjenme poner acá una aclaración. Hemos llegado a un punto en la historia donde cuando uno habla de meditación, casi nadie en este mundo piensa en el cristianismo. Todo el mundo piensa en las religiones orientales, en el yoga, en el budismo. Eso es meditación para mucha gente. Pero nada que ver. La Biblia habla muchísimo de meditación y jamás lo relaciona con esas prácticas orientales. Cuando yo no era creyente todavía, por curiosidad, estuve recorriendo un poco ciertas cositas y veía los avisos y he ido a curso de meditación trascendental. No lo podía creer. Estaba deseando que termine para irme, porque digo, esto no puede ser. Se trata de poner la mente en blanco, diciendo un mantra. Un mantra es una frase que se repite, que ni siquiera la comprendés porque está en sánscrito. Om Namah Shivaya, me hacían repetir. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Así durante 2 horas. Llega un momento que uno está como drogado. Y ese es el punto, a eso se busca, que te vacíes. La idea es llegar a un estado donde estás vacío de vos mismo. No pensás en nada. Om Namah Shivaya. Y el maestro que estaba ahí nos decía, Om Namah Shivaya. Mi mar está en calma, significa. Mi mar está en calma. Y estamos, mi mar está en calma, pero diciéndolo en sánscrito. No es eso la meditación cristiana. No es vaciarte tu mente de pensamientos, sino al contrario, llenarla con la verdad revelada de Dios. Nosotros meditamos en el sentido de reflexionar cómo lo que Dios me revela lo puedo yo aplicar a mi vida. Lo puedo poner por obra. ¿En qué sentido eso tiene relación conmigo? Sea algo práctico o sea algo, un concepto. Que yo me dé cuenta de lo que, según como lo dicen las Escrituras, algo que revela acerca de Dios. ¿Qué hago con eso? Bueno, al menos me tengo que asombrar. Tengo que adorar a Dios. Tengo que responder de alguna manera y medito de qué manera eso afecta a mi vida. Eso es meditación. No poner la mente en blanco. Y eso es lo que está haciendo acá David. Está recordando su poder y su gloria. Está enfocando sus pensamientos en Dios, en una persona y en cosas que la Biblia revela acerca de Dios. Que ese Dios es poderoso y tiene gloria. Y ahora va a seguir en el verso siguiente, va a hablar de su misericordia, que es algo que nos revela las Escrituras acerca de Dios. Verso 3, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Esta es la idea teológica central de este salmo. La misericordia de Dios, el gesed, amor leal, amor de pacto, amor inquebrantable. Lamentablemente en nuestras Biblias, ya lo hemos enseñado otra vez, lo traducen como misericordia porque así lo tradujeron en griego, el eos, misericordia. Pero se pierde la profundidad. Esto es la idea de gesed, es el amor inquebrantable de Dios hacia su pueblo Israel. Y David está meditando en eso, pero eso es una verdad que está revelada en las Escrituras nada más. El poder y la gloria de Dios se ve en la naturaleza, dice Romanos. Lo mismo dice el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el poder, y todo, etc. Pero el gesed de Dios, la misericordia, solamente en las Escrituras. Mirando una montaña no sabes del gesed de Dios. De ese amor leal, de esa gracia, es un sinónimo del Nuevo Testamento, la gracia de Dios. Solo nos enteramos los seres humanos de la gracia de Dios, ese amor de Dios, ese amor fiel, solo leyendo las Escrituras. Y eso nos da también una pista para en qué consiste meditar. No se trata de irte a una montaña y irte a una carpa y mirar el cielo, mirar los pajaritos, mirar el río y tener pensamientos lindos sobre Dios. Tenés que abrir la Biblia, leer las Escrituras y meditar en lo que dicen las Escrituras. Así es la meditación cristiana. No mirar hacia adentro, una introspección, a ver qué encuentro. No, las Escrituras. Y así David piensa. Y al punto, David a tal punto aprecia ese amor inquebrantable de Dios, gesed, que dice que eso para él es más valioso que su propia vida. Mejor es tu misericordia que la vida misma. Porque la vida cambia, nuestras vidas así son. Ustedes saben, todos somos iguales. Hay momentos preciosos, hay momentos que son espantosos de nuestra vida. Pero él medita y piensa, pero la misericordia de Dios es inquebrantable, siempre la misma, siempre igual, Dios nunca me va a dejar. Es mejor que la vida, la misericordia de Dios. Y por eso mis labios te alabarán, dice aquí. Precioso. En el Nuevo Testamento hay frases equivalentes cuando dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Los mártires cristianos, los mártires del siglo I, se consolaban con estos versículos que leí y sobre todo con este. Mejor es tu misericordia que la vida. Y morían prendidos fuego cantando al Señor pensando, mejor es tu misericordia que la vida. Precioso. Precioso. Noten que la cláusula esta, el verso 3, se introduce con un porqué. Porqué. Esa es la base de la meditación. La razón de por qué él alaba a Dios, porque él lo desea, es porque su misericordia es mejor que la vida. De nuevo, hay un contenido, hay un motivo específico, concreto, que es verdad revelada por Dios. Verso 4, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Es muy lindo también, de nuevo pensando en el contexto, porque él dice te bendeciré en vez de te alabaré, va buscando sinónimos, en mi vida te bendeciré. No cuando llegue tu respuesta, no cuando me libres de mis enemigos, no cuando por fin pueda dormir y estar seguro que nadie me va a matar, sino en toda mi vida. En mi vida te bendeciré. Confío en ti, pase lo que pase, y te voy a bendecir, lo cual habla de que voy a hablar bien de ti, voy a proclamar, por eso habla de los labios, te alabaré, y ahora en tu nombre alzaré mis manos. Son todas expresiones de júbilo, de gozo, de gratitud a Dios por lo que Dios es. No tanto por lo que Él me da. Como dice Job, aunque Él me matare, yo en Él esperaré. Eso, de nuevo, un santo, dame un santo, ponelo en cualquier situación que sea y se va a regocijar en el Señor. Porque la fe de un creyente que tiene una fe profunda en Dios, todo está bien. Cualquier cosa me viene bien si estoy bien con Dios. Si tengo una relación con Dios, tengo todo lo que necesito. Y puedo en cualquier situación regocijarme, bendecir a Dios. Esperar en Dios igual, a pesar de todo. Precioso. C.S. Lewis, el que escribió las Crónicas de Narnia, tiene un comentario breve de los Salmos, o de algunos Salmos, y él está impresionado con esta frase, aquí. Con esta forma, con todo este Salmo. Y dice C.S. Lewis, estos poetas conocieron muchas menos razones que nosotros para amar a Dios. Ellos no sabían que Dios les ofrecía gozo eterno, no sabían mucho después de la muerte, como sabemos nosotros, no lo sabían. Y aún menos que Él moriría para pagar esa salvación para ellos, no lo sabían. Pero ellos expresan un deseo por Dios, por su mera presencia, lo cual solo viene a los mejores cristianos o a los cristianos en sus mejores momentos, dice C.S. Lewis. Podemos encontrar eso en cristianos que conocemos mucho más, pero estas expresiones, cuando nos va todo fenómeno, todo viento en popa, o cuando estamos hablando de gente que es sobresaliente, fuera de serie, y él lamenta de que no sea algo, una experiencia común en cada cristiano, porque está disponible para todos nosotros. Debería ser así. Qué poco, dice, de esto se encuentra hoy. Qué poco. Y la razón, yo creo, es por nuestra ignorancia de las Escrituras, sin duda. De nuevo, cualquier plan que vos o yo querramos hacer para que nuestra alma se reavive con las cosas de Dios tiene que ver con las Escrituras. Fuera de las Escrituras, nada. Tenemos que ir a las Escrituras. Ellas son las que dan vida. Vivifícame con tu palabra. Nuestro cristianismo actual es ignorante de las Escrituras. Eso es lo que pasa, lamentablemente. Lamentablemente. Y muchos de nosotros terminamos actuando como si no fuéramos cristianos, recurriendo a los escapismos que se ofrecen en este mundo cuando estamos mal. Porque la vida es complicada. Y entonces la gente cuando se complica la vida, todos sabemos lo que hace, de todo. Y vemos las publicidades. Últimamente se ha llenado los medios de comunicación con publicidades de bebidas alcohólicas. Y las muestran justamente como una forma. Está el hombre en la oficina, el jefe lo reta, lo humilla, vuelve a su casa y se toma un vinito y ya está todo más tranquilo. Escapismos, o los hobbies, o los deportes, o los entretenimientos, o el sexo, o compras compulsivas, y la lista, puedes hacer una lista, no, todo pan para hoy, hambre para mañana, todo. Al creyente se nos da, Dios nos ha dado los recursos para que nuestra alma esté anclada en esa estabilidad que Dios nos da, en esa roca eterna, y eso se logra a través de la meditación. Meditar en Dios es la manera que nosotros tenemos para, de alguna manera, enganchar nuestra vida turbulenta, digamos así, cambiante, a un hito, digamos así, a algo que no se mueve, que nos da esa fortaleza que nosotros no tenemos. Thomas Watson, un puritano, decía, un cristiano entra en meditación como un hombre entra al hospital para que pueda ser sanado. La meditación cura al alma de su mortandad y su mundanalidad. Es Dios el que lo cura. Pero nosotros, de alguna manera, por medio de la meditación, es que vamos a aferrarnos a Dios. Entonces, en primer lugar, versículos 1 al 4, la meditación en Dios satisface el deseo más profundo del creyente. En segundo lugar, la meditación en Dios produce deleite en el alma del creyente. Versículos 5 al 8. Y esto es precioso. La poesía que usa David acá, tan gráfico, dice: como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Por supuesto, esto es una metáfora, una comparación, un símil, se le llama. Está diciendo, como diríamos nosotros, como de bife de chorizo, no sé, de lomito, no sé, de matambre de cerdo, lo que sea que te guste, yo qué sé. Como de meollo y de grosura, estar hablando de las partes más ricas de un animal. ¿Sí? El filé miñón, meollo, no sé. Bife de ojo, no sé cómo le llaman. Y de grosura. La grosura es la grasa, pero debe ser algo muy rico, de vacío, no sé. Será saciada mi alma. De nuevo, comparando necesidad física con necesidad espiritual. Y con labios de júbilo te alabará mi boca cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Qué hermoso. Él estaba añorando el santuario, pero ahora nos da a conocer un detalle que es notable, que es fundamental para nosotros. No necesitamos venir a la iglesia para meditar en Dios. Este hombre en la cama se satisface pensando en Dios. Porque, por supuesto que sí comprendían los antiguos que Dios está en todas partes, que uno puede hablar con Dios en cualquier lado. Claro que sí. Y él explica que estando en su cama puede encontrar la satisfacción más grande, un banquete espiritual, solamente meditando en lo que él conoce sobre Dios. Él puede tener, y nosotros podemos tener, comunión espiritual con Dios, como si fuéramos amigos de Dios. Es como dice la Biblia. Spurgeon dice sobre esta línea: no había desierto en su alma, a pesar de que un desierto lo rodeaba. En su alma no había un desierto, para nada. Y acá, miren qué interesante, bueno, habla, por supuesto, expresiones de placer, de satisfacción, de gozo, y habla de labios de júbilo que alabará su boca. Pero noten cómo dice el verso 6, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Esto es poesía, la poesía hebrea. Muchas veces se llama, el recurso más utilizado es el paralelismo sinónimo, donde la segunda línea es sinónima de la primera. Si lo leemos como dos líneas sinónimas, cuando me acuerde de ti, cuando medite en ti. Meditar es acordarse. Meditar en Dios es acordarse de Dios. Meditar en mí, en mis acciones, es acordarme de lo que hice. Necesito recordar, necesito pensar, repensar lo que pasó, lo que viví, lo que leí, etc. Esto es muy importante, de nuevo, para aprender a meditar. En la Biblia se habla mucho de la meditación como un ejercicio de recordar, de traer a la memoria. Tiene que ver con reflexionar, no que te olvidaste y tenés que recordar porque te olvidaste, no. Es volver a pensar en algo que ya habías pensado. Eso es recordar, en este caso. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo 2.8, ya casi despidiéndose, acuérdate de Jesucristo. Obvio que Timoteo no se olvidó de Jesucristo. Le está diciendo, tenelo presente. En el contexto está hablando de los sufrimientos. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, etcétera, etcétera. En el verso 8, capítulo 2, dice, acuérdate de Jesucristo, según el linaje de David, etcétera, etcétera. Pensá, recordá, reflexioná en Jesucristo. Notablemente en la Santa Cena se nos pide tener memoria de Él, justamente. Es un momento de reflexión, de meditación, de lo que hizo Jesucristo por mí. Lo necesito, lo necesitamos. Notablemente se nos habla en el Nuevo Testamento, es por supuesto con palabras griegas, ¿no? Pero es lo mismo, cuando se nos habla de meditar, también dice, por ejemplo, Apocalipsis 2.5, le está hablando la iglesia de Éfeso. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Meditá, pensá en qué momento te desviaste y arrepentite. Y haz las primeras obras. ¿Se acuerda? Pero qué precioso que diga, recuerda de dónde has caído. Eso es meditación. ¿Dónde fue que metí la pata? ¿Cómo comenzó esto? Yo no tenía este hábito. ¿De dónde lo saqué? Y meditás, por supuesto. Orás a Dios, pedís que Dios, la palabra que es un espejo, te escudriñe, te muestre. Si es el caso que vas a meditar en tus caminos, tus asuntos. En Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Meditación. Acordaos y considerad. Acordate de los ejemplos que has visto. Acordate. ¿Cómo lo hacían ellos? ¿Cómo? Etcétera. Si es una persona fiel, ¿no? Parte de la meditación, ¿por qué no? Meditar es recordar. Otro principio. Meditar tiene mucho que ver con volver a pensar, repensar algo. Se suele dar el ejemplo de una vaca, los rumiantes. Ustedes saben que las vacas tienen dos estómagos. Creo que dos. No sé si más de dos, pero uno no. Dos seguro. Ellos comen, comen, comen y guardan en un estómago. Después lo regurgitan y lo vuelven a comer. Lo vuelven a rumiar, digamos así, a masticar. Interesante concepto. Uno escucha, escucha, venís a la iglesia, escuchás, escuchás. Te vas en la semana en tu casa y como que volvés lo que escuchaste, lo volvés a repensar de nuevo, pero más tranquilo. Abrís el pasaje. Por eso es tan importante o tan útil que nos quedemos en una sola porción en un sermón. Porque entonces vos podés volver a tu casa y lo volvés a abrir y repensás todas las cosas. Y recordás, pero a otro ritmo, tratando de aplicarlo a tu vida, de ponerlo en práctica, de obedecer. Eso es la meditación. La palabra meditar, dice el verso 6, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Esa es la palabra meditar que se usa tanto en el Antiguo Testamento, que da la idea de pensar intensa y detenidamente en cuanto a propósitos espirituales. Esa es la idea. Es la palabra que se usa en Josué 1:8, cuando dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas, noten, para obedecer, meditas para que guardes y hagas, conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lo mismo el Salmo 1, verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en vez de andar con los malos, en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche, igual que Josué, de día y de noche, todo el tiempo. El diccionario teológico de palabras del Antiguo Testamento, esta palabra, que se traduce meditar, dice el significado básico de jagá, así es la palabra, y sus cognados, sus palabras relacionadas, es un sonido bajo, característico del gemido de una paloma o el gruñido de un león sobre su presa. Por eso en Josué dicen, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Porque la idea de la palabra meditar da la connotación de que estás hablando con vos mismo. Si alguien estuviera cerca tuyo cuando meditas, es como que estás hablando bajito. Oh, mira vos, así que entonces era así la cosa. Ah, mira, no sabía. Como si uno hablara solo, como si estuviera loco. Por eso dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. A menudo el término se refiere a las tramas que se originan en los corazones de hombres malvados o naciones que luego se expresan en palabras mentirosas y engañosas. La Biblia dice que los incrédulos viven meditando cómo hacer el mal. Están pensando, haciendo planes de cómo engañar a otro, cómo estafarlo. Así a menudo se usa en la Biblia. Otro uso positivo se refiere a meditar sobre la palabra de Dios, que como las conspiraciones de los impíos, continúa día y noche, todo el tiempo, pensando en las cosas de Dios. Muy interesante, muy valioso. ¿En qué momento hay que hacer esto? Bueno, acá dice en estos dos pasajes, de día y de noche. En nuestro pasaje, el Salmo 63, dice, de madrugada te buscaré, que sería al amanecer. Pero acá dice, cuando esté en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Así que da a entender como cuando se levanta y cuando se acuesta. De nuevo, de día y de noche. Todo el tiempo que se pueda. Salmo 119, 148 dice, me anticipé al alba y clamé. Esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Cada uno verá. A mí me resulta mejor a la mañana. Y no sea un tiempo demasiado largo, iremos hablando a lo largo del año. Quizás subamos algo a YouTube o a Facebook para que ustedes vean, ¿sí? O nos juntemos en forma personal. Pero la idea es que no sea demasiado largo. Si te pones demasiado ambicioso, querés hacer un estudio bíblico, te compras, no sé, marcadores de todos los colores, te pones ahí y lo vas a hacer 3 días seguidos, después no vas a hacer más. Por el ritmo de vida que todos tenemos. Breve, en este caso, breve es mejor. Lee poco, pero lee de manera que te deje pensando en algo. Y enseguida que terminas de leer, a mí me gusta, a mí, en vez de ponerme a hablar solo, es orar a Dios. Señor, qué hermoso pensar en que A veces mis necesidades físicas me pueden hacer pensar en mis necesidades espirituales. Señor, gracias por, no sé, por ese gesed, porque tu misericordia es para siempre, Señor, gracias. Yo soy tan inconstante y tú eres constante, Señor. Te alabo, te bendigo por eso. Ayúdame, Señor, a ser más como tú, etcétera. Pum, y salís al trabajo o a lo que sea que tengas que hacer. 10 minutos. Orás antes, Señor, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Lees una porción y en cuanto encontrás algo que te toca, ahí ya, ahí frenás y meditá. No leas tanto, meditá. Y mañana seguís. Si paraste en el versículo 3, mañana seguís con el 4 y el 5, no sé. No tenés que leer así a la carrera a ver cuánto lees. No importa. No importa, la calidad es lo que importa en este caso. Y a la mañana me resulta mejor porque me ayuda, trato de quedarme con un pensamiento que me va a seguir todo el día. Ese sentido es bueno. Pero por supuesto la noche está hermoso también, acostarte a la noche, después que ya hablaste con tu esposa, si sos casado, después ya apagaron la luz y ya... Hay un momento, no es que te dormís instantáneamente, en ese momento, qué hermoso es pensar en el Señor. Qué hermoso es seguir meditando en Él y adorarlo en tu corazón y alabarlo. Y acostarte pensando en eso. Y no quedarte mirando televisión hasta que ya no te queda ni una gota de energía y te vas a la cama abombado, ni sabes lo que estás pensando. Qué lindo es también terminar el día con un pensamiento para el Señor. Cuán hermoso. Verso 7. Porque has sido mi socorro. Noten que pone la razón aquí al principio. Porque has sido mi socorro y así en las sombras de tus alas me regocijaré. Noten que está como al revés. Muchas oraciones acá a propósito. Has sido es el pasado, porque en el pasado has sido mi socorro, así en las sombras de tus alas me regocijaré, futuro. Está recordando que Dios ha sido su ayudador, el socorro es, Dios es el ayudador, así habla muchas veces la Biblia. Dios es el ayudante por excelencia, queda feo decirlo, por eso decimos ayudador. ¿Cómo que Dios es el ayudante? Así es Dios. Dios asombrosamente se pone, de una manera reverente digo esto, se pone a nuestro servicio. Dios no necesita nada. Él no nos creó porque necesite nada. Él nos ha querido bendecir. Y ni hablar si somos creyentes. Nos has venido a salvar dando todo Él por nosotros. Y David medita en esto. Tú eres mi socorro, mi ayudador. Tú haces las cosas que yo no puedo hacer por mí mismo. Tú me ayudas todo el tiempo. Por eso piensa en una figura tierna que implique cuidado, protección y se le ocurre pensar en las alas de una mamá, de algún pájaro que tiene los pichones bajo sus alas. De una manera muy cálida, muy tierna, que implica provisión. Así en la sombra de tus alas me regocijaré. De nuevo, noten todo el tiempo estos conceptos de regocijo, de gozo. Eso es lo que estoy tratando de enfatizar. Antes hablamos que Dios satisface, por medio de la meditación, Dios satisface nuestras necesidades más profundas. Aquí estamos diciendo que por medio de la meditación un creyente encuentra gozo, satisfacción, regocijo. Regocijo. Y de nuevo, noten cómo piensa en el pasado y se regocija en el presente y en el futuro. Eso es meditar. De nuevo, pensás hacia atrás, recordás y te gozás ahora. Y lo aplicás ahora porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Siempre igual. Regocijarse significa prorrumpir en una serie de gritos de júbilo, proclamar alegremente. Hermoso. Mucho gozo. Está mi alma apegada a ti, verso 8. Tu diestra me ha sostenido. Está mi alma apegada a ti. La idea es mi alma se aferra a ti. La palabra apegado es la misma palabra que se usa dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán ambos una sola carne. Da la idea de estar unido. Soldado, así se aferra mi alma a ti, dice la Biblia de las Américas. Es muy interesante porque este verso 8 es como una reciprocidad. Yo me aferro a ti, Señor, y tú me sostienes a mí. Yo hago esto por ti y tú haces esto por mí. Esa es la construcción aquí. Interesante. Me parece interesante. A veces somos un poco místicos pensando en estas cosas. Decimos, yo siento como que Dios está lejos de mí. Yo no siento que Dios esté conmigo, no sé, no estoy bien con Dios. Y estás esperando que te pase algo para sentirte cerca de Dios. Pero es muy interesante, acá David lo que está diciendo es que él se aferra a Dios. Él se aferra a Dios y entonces Dios lo sostiene a él. Muy interesante. Es bíblico eso. Por eso en Santiago dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Exactamente replicando el mismo concepto de reciprocidad. Si vos te sentís seco espiritualmente, si sentís que Dios está lejos de vos, buscá a Dios. Así empieza este salmo. De mañana te buscaré, de madrugada te buscaré. Nosotros tenemos que buscar a Dios. Y buscarlo de todo corazón, dice Jeremías. Porque es la necesidad de nuestra alma. Y no es hipocresía. A veces decimos, no, pero yo no quiero ser hipócrita. Si no lo siento, no lo quiero hacer. Pero no, eso es diabólico, ese concepto. Yo sé que lo necesito, pero sé que mi corazón está endurecido por el pecado y por eso no lo deseo. Pero entonces lo busco igual, hasta que me venga el deseo. Lo busco, lo busco, lo busco. Porque lo necesito. Porque soy un creyente y un creyente cree que esto es cierto. Yo necesito a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que cree en Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nosotros buscamos a Dios, lo necesitamos, aunque no tengamos ganas. Meditar en Dios entonces es buscarle, buscar su presencia, buscar su rostro, como dice la Biblia. ¿Con ganas o sin ganas? ¿Con ganas o sin ganas? Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo corazón. Jeremías 29:13. Y notablemente en esto que acabamos de leer, estamos en el verso 7 y 8, pero habíamos leído en el 6 de la meditación, en el 7 dice, me regocijaré. En el 6 dice, cuando me acuerde, cuando medite, me regocijaré. Y esto también es un principio. En la Biblia, meditar en Dios está siempre conectado con regocijo, con deleite, con satisfacción. Así dice el Salmo 1:2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Paralelismo sinónimo otra vez. Está su delicia y medita. Salmo 119:14-16. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¿Ven qué sinónimo? Meditar y regocijarse en Dios. Salmo 119, versos 23 y 24. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Si ustedes leen bien esto con cuidado y meditan y reflexionan, ven que acá no está del todo claro si es qué es primero, el huevo o la gallina, digamos. ¿Qué es primero? ¿Me regocijo en Dios y entonces medito? ¿O medito y por eso me regocijo? Bueno, está puesto de las dos maneras. Está puesto de las dos maneras. Y esto nos ayuda a tener un plan, digamos así, para resetearnos y empezar de cero cuando no nos regocijamos en el Señor. ¿Cómo hago para regocijarme en el Señor? Empezá a meditar en el Señor, aunque no te regocijes todavía. Ya te vas a empezar a regocijar. No esperes a que te regocijes de nuevo para meditar, porque no lo vas a hacer nunca, porque nuestro pecado nos engaña. Nos engaña. Dice Tomás Watson otra vez, el que se deleita en la ley de Dios a menudo piensa en ella. En lo que un hombre se deleita, allí van corriendo sus pensamientos. Quien se deleita en el dinero se ocupa de ello. Por lo tanto, se dice que el hombre codicioso solo piensa en las cosas terrenales. Filipenses 3:19. Por lo tanto, dice, si hay un deleite en las cosas de Dios, la mente estará reflexionando sobre ellas. Él pone primero el deleite y después la reflexión. Yo digo, de nuevo pensando en la Biblia, buscad a Dios, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Empecemos a buscar a Dios. Y ese deleite lo vamos a empezar a disfrutar. No es hipocresía, no es hipocresía. Hacelo como un hábito, pedí ayuda a alguien que te ayude, que te acompañe. Decir, por favor, me gustaría, ¿qué te parece si nos encontramos una vez por semana a desayunar juntos y hacemos juntos un devocional, meditamos, mostrame cómo lo haces? Quiero aprender a deleitarme en Dios. Necesito tu ayuda. No es hipocresía, es humildad. Decir, yo no, la verdad no me estoy regocijando. Pero sé que me estoy perdiendo algo porque en el pasado alguna vez me regocijé. Y en algún lado he dejado mi primer amor. Lo quiero recuperar. Busca la palabra. Busca a Dios. Levántate más temprano. o dejá de hacer algunas cosas que son innecesarias. Abrí la Biblia, prepara el desayuno, abrí y lee. Marcá, orá, medita. Cuando allá en Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ese poned la mira es otra forma de decir, medita en Dios. Hay versiones antiguas que dicen, poned tus afectos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poned tu mente, tus pensamientos en las cosas. Es una orden. Si hay una orden, quiere decir que la debemos obedecer, tengamos sentimientos o no los tengamos. Ya van a venir los sentimientos. Hagamos lo que Dios nos dice. Entonces, repasando y ya terminando, la meditación en Dios satisface el deseo más profundo del creyente, versos 1 al 4. En segundo lugar, la meditación en Dios produce deleite en el alma del creyente, versos 5 al 8. Y finalmente, versos 9 al 11, la meditación en Dios provee la seguridad del gozo futuro del creyente. Y acá vuelve a su problema con el que empezó. ¿Por qué está en el desierto? Versos 9 y 10. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada. Serán porción de los chacales. Los sitios bajos de la tierra es posible que se refiera al sepulcro. Van a morir. Eso es lo que está diciendo. Van a morir. Cuando dice los destruirán a filo de espada, literalmente dice serán derramados sobre espadas. Eso es lo que dice acá. Lo que está diciendo es como que Dios se va a ocupar. Dios se va a ocupar de hacer justicia con David. Serán porción de los chacales. Tan mal van a morir que ni siquiera van a ser enterrados. Se lo van a comer los animales. El cuerpo va a quedar muerto ahí, van a haber chacales, que son animales carroñeros, se los van a comer. Algo en aquella cultura, algo realmente desgraciado. Que te mueras, por supuesto, espantoso, pero que ni siquiera te entierren, peor. Es lo que está diciendo David. Noten que no está pidiendo nada, ¿eh? Está asegurando, está prediciendo lo que va a pasar, porque él confía en Dios. Algunos eruditos, incrédulos y arrogantes, muchos de ellos así son. Si sos incrédulo, sos arrogante. Obvio, sos orgulloso. Dicen que estas palabras arruinan este hermoso salmo. Y seguramente los ha agregado un editor posterior. Debería terminar en todo positivo. ¿Qué tiene que ver esto? Venía hablando de todo lo hermoso que es meditar, la regocijarse, todo. ¿Y qué tiene que ver esto de los enemigos? Sin embargo, es una bendición que esto esté acá. Porque entonces nos hace pensar, de nuevo, que esto es posible que nosotros tengamos este gozo, esta satisfacción, en medio de nuestra vida tan complicada como tenemos. Esto no es para cierto momento de la vida, cuando te tomas vacaciones, cuando te aumentan el sueldo, cuando todo te va bien, o cuando tengas tiempo el día que te jubiles. Es para cuando la vida es complicada. La vida de David era muy complicada en este momento justamente. No está en el momento de su auge y su apogeo, sino en un momento espantoso. Y esto es posible. En el mundo real es posible que nosotros tengamos una relación con Dios que nos satisfaga. Porque lo vemos en este hombre, en este momento de su vida, rodeado por todas partes. Si vamos a encontrar satisfacción en Dios, no va a ser en un lugar de ensueño, en una hamaca paraguaya, con un coco en la mano, en el Caribe. Va a ser en el lugar donde te toque estar, en la circunstancia cualquiera que sea que te esté pasando en este momento. Es posible en la vida real encontrar satisfacción con Dios. Es posible deleitarnos en Dios. Y es urgente que lo hagamos. Para cuando vengan los días peores que los que ahora estamos viviendo, también podamos, como David, recordar aquel momento. Qué hermoso era levantarme aquel verano de 2020. Qué hermoso que... De verdad que estaba todo medio que se venía a pedazos alrededor mío, pero yo estaba satisfecho en Dios. Y esa memoria te va a ayudar en los días futuros también, cuando Satanás te esté tentando, cuando estés momentos luchando con la sequedad espiritual. Verso 11 dice, pero el rey David se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentiras será cerrada. De nuevo, no está pidiendo nada, está anticipando lo que él está seguro que va a hacer. El rey es él, se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él. los eruditos, algunos dicen que juran por David, el rey, lealtad al rey, pero por el contexto creen que es mejor pensar los que juran lealtad a Dios mismo. O sea, esto es para todos los creyentes. Todos los creyentes tenemos la misma posibilidad a nuestra mano, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Qué hermoso, raro como termina, pero de alguna manera está diciendo la boca de un creyente, pase lo que pase, va a estar siempre alabando y bendiciendo a Dios, porque Dios no va a fallar. Y la boca de los mentirosos, que piensan cosas malas, será cerrada pronto, dice David. Campbell Morgan, termino con esto. Pensando en este asombroso triunfo de la fe, así le llama él, el asombroso triunfo de la fe, dice que hay dos cosas necesarias para semejante triunfo como este. Y estas, dice él, están indicadas al inicio del Salmo. Primera condición necesaria para tener este triunfo de la fe como David. Debe haber una conciencia de una relación personal con Dios. Debemos poder decir, mi Dios, mi Dios. Si vos que me estás escuchando, usted que me escucha, no puede decir a Dios que es tu Dios, mi Dios, esto no era para vos. Tenés que primero venir a Dios a pedirle que Él sea tu Dios. Tenés que pedirle perdón por tus pecados. Tenés que confiar en Él, abrazar la salvación que Dios nos ofrece por medio de Cristo. Los seres humanos estamos peleados con Dios. Nacemos ajenados de Dios. Necesitamos un Salvador, que ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Recién cuando nuestra vida es reconciliada con Dios por medio de la sangre de Cristo en la cruz, le podemos decir, mi Dios. Todo esto que hemos dicho es posible si sos un hijo o una hija de Dios. Primera condición. Segunda condición, dice Campbell Morgan. No solo debe haber una conciencia de una relación personal con Dios, sino debe haber una búsqueda intensa de Dios. Las personas que buscan intensamente a Dios van a encontrar satisfacción en Él. Y eso es por medio de la meditación. Si somos sabios, deberíamos buscar ambas cosas. Que Dios sea nuestro Dios, por medio de lo que hizo Cristo. Y en segundo lugar, una vez que Él es nuestro Dios, deberíamos buscarle de todo corazón, esforzarnos. No alcanza de manera pasiva sentarte acá cada domingo, cada reunión. No va a alcanzar. Y eso es lo que está fallando en tu vida quizás. No es que no seas creyente. A lo mejor has llegado a pensar, capaz que no soy creyente. No tengo ganas de leer la Biblia. No tengo ganas de orar. Casi nunca tengo ganas. No sé qué me pasa. A lo mejor sí sos un creyente. Es probable que lo seas. Y es probable que no sea como yo casi todo este año estuve pensando, que Satanás te está, las artimañas del diablo te están, no te dejan en paz. Es probable que sea todo mucho más simple. Es que tenés que hacer algo vos. Tenés que hacer un esfuerzo. Abrí la Biblia, lee, pedile a Dios que te ayude. No hipócritamente. Decir, Señor, no tengo ganas de leer. Señor, no tengo sed de ti. Señor, no te amo como quisiera. Por favor, ayúdame. Voy a leer y por favor, háblame. Toca mi corazón. Humildemente hacelo. Y así hoy, mañana, pasado, y algún buen día, vas a darte cuenta que lo necesitas como la vida. Tener comunión con Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Por favor, pedimos que la uses, que nos ayudes a pensar en nosotros, a recordar de dónde hemos caído, si es que estamos en esta situación espiritual donde sentimos que estamos secos, que no nos mueve, no nos impresiona, Señor, leer tu palabra, no te deseamos como estos hombres que leemos en la Biblia. Que tú nos ayudes, Señor, a buscarte intensamente, de todo corazón, como dice tu palabra. Por algo estamos acá, Dios. Por algo estamos. Y asumimos todos que tú no puedes fallar. Y entonces los que estamos fallando somos nosotros, Señor. Pero también, como siempre lo decimos y lo dice tu palabra y lo hemos cantado hoy, nosotros solos no podemos, Dios. No se trata de poner más fuerza, más ganas, de ser más morales, más pilas, sino de venir a ti en humildad, a pedir que por favor, Señor, nos perdones, nos ayudes, que derrames tu gracia sobre nosotros. Aquí todos nosotros, con el corazón quebrantado, que somos débiles, que somos duros, que no te amamos como debiéramos, Señor, que no nos nace el corazón. Eso nos humilla, nos quebranta. Pero también, por lo que conocemos de tu palabra, Venimos a ti pidiendo, Señor, que nos ayudes. Por favor, ayuda a mis hermanos y hermanas, aún los que han llegado al punto de pensar que no son tus hijos o tus hijas, porque no leen, no piensan, no meditan, no se emocionan. Por favor, Señor, ayúdanos a buscarte de corazón, Señor. Te necesitamos, a pesar de que muchos días de nuestra vida no nos damos cuenta ni lo reconocemos, Dios. Ayúdanos, por favor. Y si alguno no te conoce a ti, tú lo sabes, Dios. Por favor, también ten misericordia. Quebranta ese corazón, Dios, para que tenga temor de ti, que lo inunde un terror de morir sin ti y de quedarse perdido para siempre, Dios. Por favor, ten misericordia de cada uno. Te lo rogamos en el nombre de Jesús.